un proyecto que presentó o que desarrolló un investigador del INTA y del CONICET que reside en Bariloche, Marcos Easdale, que tiene que ver con, vos sabés, Lorena, que acá en la provincia de Neuquén aún se mantiene, como en muchos lugares del mundo, una práctica casi ancestral y muy antigua, que es la transhumancia, ¿no es cierto?, que es el movimiento del ganado hacia zonas donde hay más pasturas y que depende, obviamente, de las estaciones. Marcos, muy buenas tardes. Lorena Ortiz y Gustavo Franco te saludan desde Radio Nacional Neuquén.
Hola, Lorena y Gustavo. Buenas tardes a la audiencia también.
¿Qué tal, Marcos?
Gracias por la invitación.
Básicamente, ¿en qué se trabajó en este proyecto, Marcos?
Yo creo que la audiencia de Neuquén está bastante familiarizada con este tipo de sistemas. Sin embargo, en otros lugares del país, por ahí es un poco novedoso, digamos, ¿no?
Hay colegas de otros países que nos preguntan, ¿no? ¿Qué es esto de la
¿De qué se trata, digamos? Sí. Esto. Lo que hicimos nosotros, básicamente, si bien se conoce hace mucho este funcionamiento de este sistema así móvil, digamos, ¿no? La gente se traslada entre invierno y verano. Sí. No había tanto detalle de cuáles eran los lugares específicos que estaban conectados entre sí. O sea, cuáles eran efectivamente las invernadas y las veranadas que se conectaban en toda la región norte de Neuquén. Entonces lo que hicimos nosotros básicamente es, mediante información de SENASA, que SENASA tiene un registro de la mayoría de los productores ganaderos de toda la provincia, bueno, de todo el país en realidad, fuimos buceando dentro de los datos y mirando un poco quiénes eran los que ocupaban determinadas tierras, y bueno, así fuimos construyendo lo que denominamos las redes de transhumancia. O sea, básicamente como si fuera una red, ¿no? La red está compuesta por nodos y relaciones. En este caso los nodos son los sitios de invernada y veranada, y lo que conecta esos sitios es el movimiento de la gente y sus majadas, digamos, ¿no? Entonces con eso lo pusimos en un mapa. Y bueno, y básicamente pudimos tener explícitamente la red de movimiento del todo el norte neuquino.
Esto permite, me imagino, entre otras cosas, en el caso, por ejemplo, de los organismos públicos, sea provinciales, municipales o naciones, que tienen que tomar algún tipo o definir políticas en este sentido para este sector, bueno, esta información va a ser de importancia, ¿no? Porque es saber, por ejemplo, entre otras cosas, la conexión, ¿no es cierto?, de cada criancero con su ganado, por ejemplo, ¿no?
Sí, claramente este tipo de desarrollos tiene un uso netamente de uso de diseño de políticas públicas, ¿no? Asociadas al sector. De hecho, bueno, hace poco se ha promulgado la ley de transhumancia acá en la provincia de Neuquén, y nosotros ya estamos trabajando sobre la base de este desarrollo en que esto sea parte de la plataforma de información de esa ley de transhumancia. Por el momento solamente hemos trabajado, o sea, hasta el momento habíamos trabajado en vincular invernadas y veranadas, lo cual ya ha sido un trabajo importante, pero bueno, ahora estamos avanzando en, ustedes sabrán que hace tiempo la provincia también fue relevando todos los caminos de arreo de toda la provincia, bueno, estamos incorporando toda esa información de los caminos de arreo a esta conexión entre invernada y veranada, o sea que estimamos en poco tiempo más poder tener las tres patas del sistema importantes de esta transhumancia, que es la invernada, el camino de arreo por donde se mueve, y la veranada. Y eso formaría parte de esta plataforma de la ley de transhumancia, y básicamente serviría para, por ejemplo, para entender mejor cuáles son los nodos o los sitios que son relevantes en términos de la conexión de toda la red, ¿no? Cuáles son aquellos, por ejemplo, aquellas invernadas o veranadas que sirven de conexión con muchos otros sitios. Otro uso sería entender mejor cuáles son aquellas zonas en donde puede haber potenciales conflictos sociales por el uso de la tierra.
Exacto.
Que es básicamente uno de los usos, me parece, más centrales. O sea, por ejemplo, por dónde, por los puntos de que reflejan los caminos de arreo, cuáles son los puntos por donde pasa la mayor cantidad de crianceros transhumantes. Entonces, bueno, empezar a entender eso. ¿Y qué pasaría con esas zonas o esos usos comunes, como puede ser las veranadas, conflictos con potenciales otros usos, como son la forestación, la minería, bueno, el uso para logística vehicular, que serían las rutas, etcétera?
Claro, hay que situarse, Marcos, que estamos con una práctica agropecuaria, o sea, de productiva, ¿no? Muy antigua, uh-huh. y que se mantiene de la misma manera que se hacía hace muchos años, frente a una región, y como pasa en todo el mundo, que progresa, ¿no? Donde antes tenías quizás zonas totalmente despobladas, hoy quizás haya un proyecto para un aprovechamiento hidroeléctrico, o rutas, o no sé, explotaciones hidrocarburíferas, o sea, es la convivencia, ¿no?, entre esta práctica antigua y el progreso, si se quiere.
Sí, totalmente, exactamente. Ese es me parece que es el gran desafío que tiene toda la región centro y norte, ¿no? Uh-huh. Porque en el centro y norte es donde se desarrolla la transhumancia. Y sí, como bien decís, la transhumancia, el nomadismo, o sea, cualquier tipo de sistema móvil, digamos, uh-huh. son de los más antiguos, digamos, uh-huh. ¿no?, en términos de práctica agropecuaria. Pero claro, a medida que fue pasando el tiempo, fue desarrollando, fue creciendo la población, o sea, por ende ocupando más tierra, se ha ido un poco como, digamos, achicando esos espacios. Y me parece que el desafío es cómo pensamos un desarrollo regional que sea inclusivo de la transhumancia, ¿no?
Claro.
Y no que termine excluyéndola y dejándose de lado, ¿no? Entonces, me parece que un poco tratar de... Uh-huh. proveer información de este tipo tiene que ver con eso, con algo así como como el ordenamiento territorial, sí. ¿no? Pensándolo en el desarrollo de ese territorio, pero considerando ciertos elementos claves de ese territorio que le son, digamos, funcionales al sistema transhumante. Que en caso de que se rompa alguna de esas estructuras, tendría un perjuicio muy grande sobre la transhumancia. Entonces me parece que a lo mejor... No hay que pensar que todo, digamos, es conflictivo en el desarrollo, sino que hay determinadas zonas y determinados componentes, por ejemplo, los caminos de arreo sí. y ciertas veranadas, que son importantes poner el foco, digamos, ¿no?, para poder generar política pública que pueda, digamos, contemplar esos espacios y promover un desarrollo, ¿no?, social y productivo.
Marco, en esta suerte de relevamiento, si se quiere, ¿se pudo tener una idea en cifras, en números, qué sé yo, cantidad de crianceros o cantidad de estimado de cabezas de ganado que se mueven? ¿Hay algún tipo de cifras así, no?
Sí, digamos...
Aproximadas, ¿no?
Sí, aproximadas, porque la estadística a veces es compleja, porque, por ejemplo, una familia, ¿no?, transhumante, en realidad a veces tiene distintas señales. O sea, una señal es la que se le hace en la oreja, ¿no?, a los animales, que significa que es la propiedad sí. de la persona. Y a veces una familia, un hijo, tiene otra señal. Entonces, ¿eso qué? ¿Es parte de la misma unidad productiva o ya es otra unidad productiva? Ah. Eso parte a veces de los problemas de la estadística que tenemos. Pero en la zona norte, aproximadamente, se dice que hay unas 1.200 familias, ¿no?, uh-huh. que viven de esto. Se estima, así, un rango entre 2.000 y 2.500 para toda la provincia, considerando también la zona centro, ¿no? Uh-huh. Y hay cerca de 900.000 caprinos, uh-huh. Entre Angora y Cabra Criolla.
Sí.
Básicamente la mayor parte de los caprinos está en manos de este sistema transhumante. Es verdad que hacia el centro-este no, pero bueno, gran parte de esos caprinos están en manos de este sistema. Otra cosa a aclarar es que no solamente se mueven cabras, sino que también hay ovinos,
sí.
especialmente en el norte, y muchos vacunos también. Hay muchos vacunos en sistemas de este tipo, ¿no?
Marcos, por lo que vos has podido recabar... Es así que en el país hay muy pocos lugares, no sé si Neuquén, yo no sé si puedo decir que es el único lugar donde se mantiene esta práctica o está confirmado que es así.
Y Neuquén te diría que es de las provincias con mayor relevancia, digamos,
sí.
¿no?, con este tipo de práctica, pero también existe algo de movimiento en las zonas, en casi toda la zona cordillerana del centro norte del país, en San Juan, Catamarca, en la zona de La Puna. También sigue habiendo, si bien en La Puna particularmente no es efectivamente transhumancia, sino más es una especie de nomadismo, ¿no?, un movimiento, ¿no?, en un espacio, un paisaje.
Uh-huh.
Pero de, digamos, con las características, así, por la extensividad, digamos, y la cantidad de productores involucrados, casi me animo a decir que Neuquén es de los más relevantes del país, ¿no?
El artículo donde se presentó este tema en forma científica hace una diferencia, no sé si vos me la podés repetir, entre nomadismo y transhumancia. ¿Cuál es la diferencia, Marcos?
Sí, ambas son lo que llamamos sistemas ganaderos móviles,
sí.
¿no? Que, básicamente para distinguirlo del sistema sedentario, ¿no? Sí. Que es un sistema típico de pampa húmeda o que encontramos en la zona sur de Neuquén, ¿no? Con, sí. un poco más dentro de límites definidos. Dentro de los sistemas ganaderos móviles hay como dos grandes categorías. Una es el nomadismo, que básicamente lo que tiene el nomadismo es un sistema que se mueve a lo largo de un gran paisaje, generalmente son zonas áridas y semiáridas, pero sin un patrón preestablecido. O sea que se va moviendo siguiendo un poco la productividad del paisaje, ¿no? Productividad forrajera, y algunos eventos ambientales. Ese tipo de sistema se mantiene, por ejemplo, en la zona subsahariana en África, también en la zona de Mongolia, bueno, algunos lugares así que son más bien áridos, en una gran meseta ahí tibetana, en la zona de China. A diferencia de la transhumancia, que sería el otro gran grupo, sí, que básicamente se da entre, siempre involucra alguna región montañosa. O sea, quiere decir que hay una zona baja de planicies o valles, como la zona de valles de Neuquén o el sur, o la zona del monte, que le llamamos de Neuquén, y una zona de montaña, que esa zona de montaña tiene pastizales, generalmente de altura, que tiene una alta productividad durante el verano. Entonces, digamos, son sitios que o regiones que tienen esta característica. En este caso, bueno, Neuquén es uno, la zona de Chile, a la altura de San Juan también ocurre algo como esto, zona de Nepal, por ejemplo, se sigue manteniendo la transhumancia, en Perú, bueno, todavía son como ejemplos, ¿no?
Para terminar, Marcos, algo que también me parece lo que apunta este estudio, hablamos de nodos, hablamos de sitios donde, por ejemplo, en las cumbres o en las zonas más elevadas, las familias con los crianceros permanecen durante todo el verano, obviamente, ¿no? El estudio también apunta a identificar esos lugares y poder mantenerlos, mejorarlos y cuidarlos, ¿no? Porque es el único refugio que tienen las familias en esos meses.
Sí, una cosa que por ahí surgió a mi juicio como interesante es entender que, bueno, este sistema, así como dijimos que necesita de estas tres componentes, o sea, la invernada, el camino de arriba y la veranada, a escala regional, muchas veranadas, por ejemplo, digamos, llegan distintos pastores o familias de distintos lugares. Sí. O sea, quiere decir que esas veranadas están conectando distintas invernadas.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
eso significa que esos nodos son lo que llamamos como nodos centrales. O sea, son nodos que, si algo sucediera con ese nodo, el impacto no va solamente, digamos, a acontecer en ese sitio particular, sino que se va a trasladar a muchas de las invernadas. Por ejemplo, si hubiera una degradación muy fuerte, la certificación de ese nodo, ese impacto va a trasladarse a la invernada. Lo mismo si esa tierra se privatizara, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que ha permitido a lo mejor este estudio y seguir avanzando en este tipo de información es poder detectar claramente cuáles serían esos nodos. Nosotros ya hemos detectado algunos en zona de veranada y también en zona de invernada, que jugarían este rol de nodos centrales. Quiere decir que potencialmente podría haber un efecto cascada si algún perjuicio ocurriera con ese nodo. Bien. Efecto cascada quiere decir que se transmite a lo largo de toda la red. Una de las características centrales de la transhumancia es que, si bien es una adaptación muy, digamos, muy flexible a la variabilidad del ambiente, digamos que de hecho ha tenido años de evolución, tiene otra característica que es un poco rígida. O sea, ¿en qué sentido? Es que a escala regional casi toda la tierra ya está ocupada.
Claro.
¿Sí? No es que si pasara algo con una veranada, la familia tiene posibilidad de moverse hacia otro lugar en la montaña. Y no, porque ese otro lugar en la montaña está ocupado por otra familia.
Claro.
Entonces, es rígido en ese sentido a escala regional. Por ende, es mucho más relevante concentrarse en esos nodos que le llamamos centrales para evitar, ¿sí?, que algún problema se traslade a través de esa red de conexión a otros sitios. ¿Sí?
Bien.
Lo mismo pasa con el uso de la tierra, bueno, con que haya algún perjuicio en los caminos de arreo, etcétera. Eso es un poco uno de los principales, me parece, beneficios que puede traer a futuro para entender la dinámica de este sistema y, por ende, la intervención pública, ¿sí?, en estos lugares, en un contexto también de cambio climático que no descartamos, digamos, ¿no? Estas zonas están siendo un poco foco de estudio para ver cuál es el efecto del cambio climático, especialmente en las zonas de veranada, en este caso.
Marcos, por último, hay dos preguntitas juntas.
Sí.
Una es, quizás se sabe, yo no lo sé y te lo pregunto a vos, en promedio, ¿qué distancia recorre cada criancero por temporada, de ida o de vuelta o ambas? En promedio, ¿cuántos kilómetros se está hablando?
Bueno, eso es muy heterogéneo. Hay zonas que están, digamos,
sí,
a pocos
más
kilómetros,
cerca, obviamente, claro,
de las zonas del que conoce, la zona de las ovejas, Manzano Amargo, ahí, bueno, las veraneles, ¿verdad? Están bastante cerca, pero hay otra gente que se traslada de la zona del Chihuidos Norte, ¿no? O de Barrancas, Butarranquil, bueno, toda esa zona hacia la cordillera y ellos llegan a cerca de 100 kilómetros. O sea, hay arreos que duran hasta un mes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso el trabajo sobre los caminos de arreo es un trabajo bastante central, digamos, bastante importante, que de hecho la provincia ha estado impulsando en el último tiempo, porque es como un poco el cuello de botella. Siempre se pensó que el cuello de botella era las invernadas, por ser una zona de menor productividad, pero en realidad termina siendo un cuello de botella central los caminos de arreo. Primero porque hay arreos de muy largo tiempo. Imagínense que la gente sale después del invierno, a la primavera, a veces hay primaveras que no vienen muy buenas, entonces son más bien sufridas, digamos, por decirlo de manera, y todo ese arreo durante un mes, bueno, es un desgaste para los animales y para la gente bastante grande. Entonces, trabajar, por ejemplo, sobre zonas para pernoctes, abastecimiento de agua, etcétera, es bastante central, ¿no?
Y por último, esta información seguramente va a estar a disposición, por ejemplo, del gobierno de la provincia de Neuquén, ¿no? Seguramente ella está a disposición cuando quiera contar con estos datos, obviamente todos compilados, muy importantes.
Sí, totalmente. De hecho, estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Rural. Ellos ya nos han pasado la base de datos de los caminos de arreo y lo que estamos haciendo nosotros es justamente conectando toda esta base de datos con las invernadas y las veranadas.
Bien.
Estamos en ese proceso y bueno, yo estimo probablemente para principios del año que viene, allá por marzo o abril, probablemente tengamos una instancia puesta a punto de este sistema ya para la provincia.
Así que desde la Radio Nacional Neuquén te agradecemos este contacto y seguramente te estaremos consultando a medida que avance este proyecto.
Bueno, yo disponible para cuando necesiten y les agradezco a ustedes también por el interés y por acercar estos desarrollos, otros avances al público en general.